Estamos esta mañana con Susana Mangana, Conrado Hughes, Gonzalo Baroni y Gabriel Mazarovich. Ahora salimos de nuestro país por un rato. Vamos a Nigeria. Es un centro de atención importante, o debería ser un centro de atención importante en estos días. ¿Qué es lo nuevo? Que el gobierno no descarta la opción de negociar con el grupo islamista Boko Haram el rescate de las más de 200 menores secuestradas, luego de que el lunes esa milicia pusiera como condición para la liberación que las autoridades excarcelaran a sus presos. El Ejecutivo nigeriano está consultando a expertos en inteligencia militar de todo el mundo para tomar una decisión sobre cómo proceder con respecto a ese planteo. En reacción al video difundido por Boko Haram, ese video que mostraba a un centenar de menores ataviadas con la vestimenta femenina islámica, el hijab, el gobernador del estado de Borno, donde ocurrió el rapto, ordenó que los padres de las niñas observaran las imágenes para localizarlas, para tratar de encontrarlas en el grupo. Aunque una de las madres dijo que había visto a su hija en la grabación, otros padres reconocieron que no eran capaces de identificar a sus hijas, lo que ha generado dudas sobre si las menores que aparecen en esa cinta son realmente las estudiantes secuestradas. Se estima que en ese video se ve a unas 130 niñas, o sea, menos de la mitad de la cantidad de menores que fueron secuestradas el pasado 14 de abril. Susana, claramente empezamos contigo. Ubícanos, por favor, con los antecedentes de un caso tan chocante como este.
Bueno, es un caso chocante justamente y es por eso que hablamos de ello. Pero yo ahora, también a raíz del viaje del que regreso, me doy cuenta cómo somos tan rehenes de la prensa y de lo que leemos a diario en las noticias, y me explico. Ha hecho falta que hayan sido secuestradas más de 200, porque ya esta semana se secuestró en otra localidad cercana, en el noroeste del país, donde hay más cristianos, pero también donde hay más pobreza, donde hay menos control policial y de las fuerzas de seguridad del Estado nigeriano. Yo creo que ha hecho falta que lleguemos a este estado de situación para que de repente el mundo se preocupe de saber quién es Boko Haram. Hay un plano de la noticia que es las niñas y su rescate, que es lo obligatorio, y bienvenida la ayuda, sea de Estados Unidos, de España, de la Unión Europea o de quien sea, o de los propios países vecinos en África. Pero yo creo que el gobierno nigeriano también es responsable y hasta cierto punto cómplice de ese secuestro, porque minimizó los riesgos desde el 2002, es decir, desde la etapa post 11 de septiembre hasta ahora, de lo que significaba este grupo Boko Haram, un grupo surgido al calor de todas esas células que quieren imitar la gesta de lo que para ellos representó el golpe estratégico de Al-Qaeda justamente el 11 de septiembre. Pero también es importante recordar no solo el titular de la noticia, las niñas y este drama que tenemos, si serán primero violadas, por supuesto que sí, pero después esclavizadas para algunos de los integrantes de esta célula, si serán utilizadas como cebo, como gancho para captar más adeptos para el grupo, porque casarse en esos países es caro, hay que pagar una dota, hay que tener dinero para poder pagar a las familias de las jóvenes, con lo cual muchas veces los jóvenes no pueden casarse tan pronto como quisieran para tener relaciones. Y en estos países, no digo que sea el caso de Nigeria, pero sí en localidades donde la religión tiene que ver con la vida social, moral y demás, muchas veces la relación carnal fuera del vínculo matrimonial no se da. Eso en Uruguay muchas veces nos cuesta entenderlo, pero es así. Ahora bien, está el otro plano de la noticia, y después de, al día siguiente de recuperar a estas niñas, a las que podamos, porque muchas de ellas quizás no puedan volver a sus hogares, ¿qué va a pasar con este grupo y con otros que hay en África? Y es ahí a donde yo quiero atacar la cuestión, porque me parece que estos grupos nacen porque están financiados por fondos, por asociaciones de beneficencia que no lo son claramente, y por países que finalmente Occidente considera aliados. Y directamente acuso a países ricos del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí, a Emiratos Árabes Unidos, de tanto en tanto también Qatar, que es uno de los enanos, digamos, uno de los pequeños, no con sentido peyorativo, pero un emirato muy chiquito.
Enano millonario.
Exactamente, pero que tiene el PIB per cápita más alto del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí donde Occidente no acaba de despertar de un letargo. Tenemos una anestesia mental en Occidente. Claro, vamos consumiendo las noticias en el día a día y no nos damos cuenta que atrás de todos estos grupos hay una financiación que es la que permite que compren armas sofisticadas. ¿Dónde compra esta gente esos GPS? ese. ¿Dónde compran esas armas tan desarrolladas, tan modernas? Es ahí a donde hay que atacar, a las fuentes de financiación. Y claramente el gobierno nigeriano, y con esto termino por ahora mi participación al menos, ha sido ineficiente y muy inepto, porque hay que combatir no solo desde la represión, porque en lo que llevamos de año 2014 ha muerto más de 1.500 civiles. Si sumamos a eso policías, fuerzas de seguridad, estamos en 3.000 personas. Es decir, la violencia Boko Haram la conozco por lo menos desde el 2009, ha sido muy virulenta. Pero hay que atacarlo desde distintos frentes. Educación, cortar las redes de financiación y sobre todo combatir la corrupción rampante que existe en el país más rico de toda África, que supera ya en PIB bruto al de Sudáfrica. No PIB per cápita, pero sí PIB bruto.
¿Un apunte de cada uno de ustedes?
Sí, digamos, realmente uno lo único que puede hacer hoy es informarse rápido para los rasgos más interesantes de la cosa. Otra época hubiera sido impensable. ¿De dónde sacábamos nosotros para saber cómo es, dónde queda el estado de Borno en el noreste de Nigeria, el país más poblado del África, muy importante y muy influyente en muchas regiones del África por su poderío poblacional, pero por su poderío económico? Es el principal productor de petróleo y de gas natural, y en el estado de Borno no lo hay. Este pueblo está en la frontera norte contra Camerún, y ahí del Camerún apenas si podemos hablar de algunos de los jugadores famosos en los torneos europeos de fútbol. ¿Y qué es estas niñas de una comunidad mayoritariamente cristiana? Yo me sospecho que estas niñas además son de clase media y alta, que también las hay en una población como la nigeriana de cientos de millones de personas. Es obvio que hay, digamos, eso fue un emirato. El estado de, según leía, el estado de Borno fue un emirato que fue incorporado como estado de Nigeria. Es decir, es una cosa muy complicada. Pero el mundo tiene hoy la chance de, por lo menos, difundir esto. Y yo creo más bien que puedan resolver eso o encuentren a esas 250 niñas, más bien que generen, digamos, algunas presiones para, digamos, los socios del mundo occidental de los que nos hablaba Susana, que de alguna manera están financiando esa promoción de la actividad islámica más irracional.
Sí, quizás valdría la pena recordar qué es lo que están exigiendo los de este grupo Boko Haram, ¿no? ¿Por qué se la agarran con estas niñas?
Muy sencillo, porque son personas totalmente incultas, totalmente alienadas de una formación típica, incluso para estándares del mundo musulmán. O sea, apelar a la jerga religiosa, decir que ellos tienen una cruzada contra aquellos que son infieles y, por tanto, cristianos, judíos o simplemente creyentes de otra fe, para ellos somos todos iguales, y todo lo que está fuera de la sharia, es decir, del código islámico, es penalizable, es haram, es prohibido, de ahí el nombre Boko Haram, ¿verdad? Pero esto es tan burdo, tan básico, a mí me enerva. A mí también quiero desde aquí lanzar un llamado a las, en Uruguay no hay muchas, pero que se enteren igual. Es decir, ya es hora de que los líderes religiosos musulmanes, donde estén, aplaquen a sus seguidores y les digan esto no tiene nada que ver con la religión islámica, porque de lo contrario también ellos son cómplices de demonizar a la fe del Islam. Y entre otras cosas luego tengo que salir yo a limpiar la cara de los musulmanes diciendo no son todos radicales de Boko Haram, que por supuesto no lo son.
En las últimas horas se conoció en Washington el testimonio de Deborah Peters, una adolescente nigeriana que sobrevivió a un ataque de este grupo Boko Haram. Ella relató cómo miembros de la banda mataron a su padre, que era un pastor cristiano. Esta joven de 15 años, oriunda de Chibok, la localidad del noroeste de Nigeria, donde permanecen justamente secuestradas más de 200 niñas, dijo públicamente que daba a conocer su experiencia para ayudar a las otras niñas y a la gente a entender lo que está pasando en su país. ¿Qué fue lo que contó? Que tres hombres llamaron a la puerta de su casa y entraron preguntando por su padre. Lo sacaron de la ducha, le preguntaron si se iba a cambiar de fe y ante la respuesta negativa le dispararon tres veces en el pecho.
A mí esto me hace acordar a un autor que tuve la suerte de estudiar en el liceo, Huntington, Samuel Huntington, que hablaba del choque de las civilizaciones.
Famoso.
Fue bastante criticado, pero también tuvo bastantes adeptos. Ahí lo que se hablaba básicamente era lo que a grandes rasgos yo pude ver que está sucediendo en Nigeria. Es el cristianismo y algunos burdos musulmanes, porque yo no quiero demonizar tampoco a los musulmanes, pero lo que está sucediendo en este momento en Nigeria, ¿por qué? Porque quieren a las muchachas convertirlas, quieren que sirva como ejemplo, y a su vez quieren como que fracturar un poco ese país, porque son milicias que están llegando, por lo que he leído, están llegando a queman escuelas, queman iglesias, matan pastores, intentan convertir gente a la fuerza. Entonces acá yo creo que nos encontramos ante internamente en radicalismos, en un choque de civilizaciones que muestra obviamente hasta la génesis de los estados en África, que eso es bastante complicado, que muchas veces se ha cortado, y acá lo dejo a Susana, que sí, es la que sabe en realidad.
Gabriel, tú no has hablado todavía.
No, yo breve, una. Primero, esto es un hecho aberrante, condenable desde todo punto de vista, y que no me merece que se lo combata y que se lo resuelva. Aquí hay algunos cruces, yo no voy a opinar en general de todo lo que han dicho, que comparto básicamente, pero digo, aquí hay algunos cruces bien interesantes. Primero, aquí entra en crisis la actitud de Estados Unidos de decir no negocio con terroristas, porque ante una situación de secuestro de 250 niñas, el gobierno nigeriano, si no negocia, ¿qué hace? Porque esa es la cuestión de lo que tiene planteado, y están, ahí hay una discusión internacional bien interesante sobre cómo se enfoca el tema del terrorismo. Y lo segundo que tengo que hablar, diciendo de este grupo nefasto de Boko Haram, de los terroristas que tienen planteado, están actuando en un país que ha sido dejado de la mano de Dios, y que cuando llega la mano de Dios a través de los hombres, sea cual sea la interpretación de Dios que hacen esos hombres, le ha complicado mucho la vida al pueblo nigeriano. Esa es la verdad, porque Nigeria ha sido una cuna de esclavos para acá, de millones de esclavos. Ha sido, además, ha tenido la bendición y la maldición del petróleo. Para ver cuando tenemos más que Huntington con el choque de civilizaciones, es el criterio de desarrollo y el criterio de civilización que tenemos. Porque si uno mira Nigeria tiene 7% de crecimiento anual, una maravilla.
Sí, y 70%, ¿no?
Y es premiado si lo miran los índices, ¿de qué le sirve al pueblo nigeriano ese crecimiento? Si lo que hay en Nigeria es un escándalo de corrupción, de miserables de los musulmanes y de los que no son musulmanes en el gobierno, que también secuestran, matan, asesinan, que no tienen punto de ninguna cosa, y que han destruido la economía agrícola nigeriana para hacer un estado petrolero que beneficia a una oligarquía terrible. Porque, por ejemplo, las escuelas públicas en Nigeria, la inmensa mayoría, son pagas y la gente no puede ir. Y el Corán rescata, porque las escuelas coránicas son gratis y van los pobres. Entonces, yo lo que digo, que ahí hay una cuestión de una élite corrupta, miserable, que está en Nigeria, amparada también y aceptada por la... que de suma violencia, de una represión inaudita con todo el mundo, que tiene como respuesta estos forúnculos, que son lo de Boko Haram, que le responden con esa violencia inaudita, pero me parece que hay que mirar todo eso, ¿no?
Un segundo nada más, Susana, para redondear. La vida en África vale muy poco, y lo que yo quiero destacar y denunciar aquí es que hoy estamos hablando de las niñas, pero ojalá el rapto de estas niñas en Nigeria nos haga también comprender que en el mundo global, y realmente es global, porque ¿cuándo en Uruguay se imaginó alguien que iban a venir presos de Guantánamo, acusados de terrorismo islámico, o cuestiones que están tan alejadas de la realidad geográfica donde vivimos en el Cono Sur? Pero la vida vale poco, y esto puede tener un efecto de contagio, ya lo está teniendo en Mali, en Libia. Recuerden ustedes que la cosa andaba mal con Gaddafi. ¿Cómo hay hoy? O sea, ¿qué está hoy? ¿En dónde están los libios hoy? Hay un estado totalmente desamparado, caótico, es un estado fallido, por no mencionarlo como en la prensa europea, estado canalla. Pero fíjense que esto puede tener un efecto de contagio para países muy cercanos a Nigeria, como Kenia, que era también un país bastante estable con un gran flujo de turistas, Tanzania, el Congo, donde hay soldados uruguayos, República Centroafricana, ¿verdad? Entonces pensemos en que lo que hay que combatir es justamente el modelo de desembarco que ha tenido China, pero que han tenido también los países occidentales, sobre todo los países que colonizaron África, y que realmente fue todo extractivo y que ha dejado bien poco para esos pueblos.